Te damos la bienvenida al proyecto de extensión Podcast a 40 años de democracia. La Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho UNICEN, en conjunto con la Escuela de Educación Secundaria número 6 de la Ciudad de Azul, desarrollaron una propuesta pedagógica con el objetivo de promover la vinculación entre estudiantes secundarios y universitarios, la adquisición de herramientas para la discusión y el debate, así como el compromiso con la realidad social desde un enfoque de derechos. Tomando como eje los 40 años de democracia, se abordaron temáticas como literatura infantil, derechos de las juventudes, juicios por la verdad y la memoria, música y humor. Ahora sí, escucharemos el siguiente podcast.
Este podcast, Rebeldes con Causa, fue grabado por estudiantes de la Escuela Normal. Inti Carmona, Valentina Ciancio, Tommy Marchetti, Samira Garrido, Lucía Valenzuela, Valentina Giunta y Ciro Ramírez. Y por estudiantes de la Facultad de Derecho, Victoria Alarcón Derbez, Camila Ángel Boñi y Lourdes Rimoli Antunes.
En un rato ensayamos, estaría bueno que te vengas, ¿no?
Bienvenidos a Rebeldes con Causa, el podcast que explotará la música y los artistas que desafían valientemente la opresión durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En este espacio nos sumergiremos en la historia de aquellos rebeldes con una causa genuina, músicos y cantautores que utilizan sus canciones como armas de resistencia, enfrentando un regimiento autoritario que intentaba silenciarlos. A diferencia de la famosa frase "rebelde sin causa", estos artistas también tenían un motivo poderoso y se convirtieron en voces valientes y valiosas en medio de la oscuridad. Explotaremos las canciones icónicas que se convertirán en himnos de protesta, en llamados a la libertad y en testimonio de la realidad social y la política de aquellos tiempos difíciles. Escucharemos la historia detrás de las letras, la experiencia de los artistas y la manera en la que su música desafía al regimiento establecido. Prepárate para sumergirte en una época crucial de la historia argentina a través de la música y las voces que nunca dejaron de luchar. Esto es Rebeldes con Causa. Bueno, Luis, contanos, ¿cómo describirías la forma en la que se representa la lucha en tus canciones?
Siempre hay un grito de libertad en alguna de mis letras, así como una permanente crítica de abuso de poder. Aunque también siempre está el debate de que si mis temas tienen un contenido político o no. Este tema estuvo dentro del álbum Mondo di Cromo, mi álbum solista. La letra de la canción se relaciona con los días de silencio que la Argentina estaba dejando detrás del año 76. Y claramente es un tema que trata sobre opresión y la represión.
¿De qué forma lograste retratar la situación que se vivía sin ser muy explícito?
Recurrí a los animales en mis canciones como mecanismo de transposición indirecta, subjetiva, donde les hacemos hacer y decir a los animales como si fueran lobo de Caperucita Roja. En este caso, el lobo simboliza la dictadura y a los militares, algo que siempre detestaré con toda mi alma.
Yo estaba en un club. No había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul. El ser marchó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Mire, lo está golpeando todo el tiempo.
Durante los años de la dictadura militar en Argentina, te consagraste definitivamente en la música y generaste una identificación entre los jóvenes, expresando parte de lo que estaba pasando a partir del uso de tus metáforas. Hablando de discográfica, uno de tus temas más identificados con la época es Canción de Alicia en el País, que formó parte del álbum Bicicleta, de Serú Girán. En 1980, vos mismo lo dijiste en una entrevista televisiva. ¿Podrías explicarlo cómo pusiste el tema?
Me puse metafórico, pero bastante directo. Bastante directo, porque hablaba de las torturas, de las morsas, que era Onganía, los brujos, que era López Rega.
Hay un momento que quedó plasmado en la historia del rock argentino. Fue durante uno de tus recitales. ¿Te imaginabas cuál puede ser?
Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras eran lugares de resistencia. La gente iba ahí y se expresaba. Una vez iban a llevar a una chica en cana y yo paré el concierto y le dije al iluminador, ilumine ahí. Y entonces estaba el tipo con la mina y le digo, somos 5.000 contra uno. Y no se la llevó.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
Estaba durmiendo en mi apartamento y de repente escuché un ruido muy raro. Salí al balcón y vi todos los tanques marchando por la calle. Dije, este es el anuncio, mañana el golpe militar. Imaginé que llegaban para poner orden en el medio de la democracia de la derecha, muy jodida en términos de represión. Hasta en un momento me puse algo contento, porque se iba Isabelita y todo el aparato represor. Viéndome desde hoy, me siento un iluso, porque mirabas alrededor y te encontrabas con chilenos y uruguayos que venían al país escapando de la dictadura, y no te dabas cuenta.
¿Militaba formalmente en alguna agrupación?
No. Era parte de la segunda generación del rock y me tocó absorber una cosa diferente a la que habían vivido los músicos de los 60. A partir del 70 nos fueron adiestrando a otro tipo de rebeldía. Me acuerdo de haber recibido los primeros folletos de la masacre de Trelew mientras trabajaba en Entel. Ya era la época de la NUCE y caí que no era el mismo que en los 60. La cuestión venía más seria.
¿Qué te llevó a querer retratar en tus canciones la situación que se te estaba viviendo?
Esos hechos me obligaron a recapacitar y empezar a componer canciones más sociales. Así nacieron Hombre de Hierro y La Navidad de Elvis. El recital de Sui Generis en La Luna en diciembre de 1975 fue un antes y un después. Había que tener más cuidado. Pero igual éramos unos ilusos. Yo me enteré realmente de lo que pasó hasta el 78, cuando me fui a Italia, y muchos exiliados me contaron las atrocidades del régimen.
Estando acá no eras consciente, régimen de terror. ¿No registrabas que estaba desapareciendo gente?
Empezaron a desaparecer amigos, eso es cierto. Pero pensé que estaban presos, porque nos juntábamos entre amigos y resulta que todos teníamos 4 o 5 amigos chupados por los servicios. Y aparecieron las primeras preguntas sobre los campos de concentración y esos antros. ¿Cómo era que si pasaba algo groso nadie se enteraba? Ni la prensa, ni la gente, nadie.
En esta época también te censuraron el 80% del Fantasma de Canterville.
Figuré en una lista que decía que no podía pasar mis temas en la radio y no podía ir a la tele. En 1977 me mudé y empecé a recibir las primeras amenazas telefónicas.
Este tema fue publicado pocos días antes de la vuelta de la democracia. Por esta razón, quizás sea una de las canciones que mejor explique la etapa que atravesó nuestro país de la dictadura cívico-militar. La letra es movilizante desde un inicio. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en el diario pueden desaparecer. Las personas que ama puede desaparecer. García habló de los desaparecidos por primera vez con todo lo que ese término implicaba e implica. Sin embargo, el propio Charlie en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2002 comentó que no la compuso pasando los represores. La letra tenía más que ver con el sentimiento de ausencia que se produce en uno cuando pierde algo, desde un amor hasta el cepillo de dientes. Pese a lo que pueda decir el autor, esa canción caló hondo en el sentimiento de muchas personas y se transformó en un símbolo de la época que empezaba a quedar atrás. En este recorrido, por algunas de sus letras, observamos cómo, a través del uso de metáforas, García logró esquivar la censura en los años del gobierno militar. A diferencia de otros artistas, Charlie se quedó en el país. Continuó componiendo e editando discos, seguía tocando en vivo, con los peligros que eso implicaba, y habló de lo que no se podía hablar.
Cuando el mundo tira para abajo.